La contienda presidencial en Brasil dio un giro drástico el pasado miércoles, cuando se accidentaba el avión en el que viajaba el candidato a la presidencia de ese país, Eduardo Campos. Ni él ni los otros seis ocupantes de la nave sobrevivían. Fue necesaria la intervención de expertos en investigación genética para poder identificar a las víctimas. Los restos de Campos fueron trasladados para ser velados a Recife, capital del estado de Pernambuco, donde reside su familia, de donde era oriundo y de donde fuera gobernador. La presidenta Dilma Rousseff, candidata a la reelección y sucesora de Campos en el ticket presidencial opositor, estuvieron en el velorio. La muerte de Campos da un giro a la campaña, ya que quien llena su vacío en la boleta de la izquierda moderada es Marina Silva, que le acompañaba en la postulación, exministra de Medio Ambiente y muy popular entre la población. Para analizar estas posibilidades, hacemos contacto en Brasil con el politólogo Pedro Interian.
La vuelta completa la situación, porque ahora el juego es completamente distinto.
¿Y cómo es el juego ahora, don Pedro?
Bueno, el gran problema es que cuando se inició la discusión de las elecciones, Marina Silva, que ella no consiguió registrar su partido, ella tenía prácticamente 27% de preferencias. Y cuando ella no consiguió registrar su partido, ella tuvo que asociarse con Campos, con Eduardo Campos, que tenía mucho menos. Entonces ella bajó de 27 para 9%, 10%, que es lo que Campos tenía hasta la semana pasada. Pero ahora, siendo ella la candidata a presidente, porque ella va a sustituir a Campos, que murió en el accidente, entonces vuelve ella posiblemente a tener una cantidad de una preferencia de votos muy grande, lo cual ya prácticamente decide que la elección va a ir para el segundo turno, y nadie sabe quién puede ir para el segundo turno. Hasta la propia presidenta Dilma puede estar fuera entonces y ser una elección entre los dos candidatos de la oposición. Entonces puede suceder cualquier cosa.
O sea que Dilma pudiera no ir a esa segunda convocatoria.
Posible, porque en la realidad ahora están muy equilibrados los tres candidatos. Dilma todavía tiene una preferencia, tiene unos puntos por arriba, pero eso pues va a ir cambiando a medida que la campaña, que se inicia en la próxima semana oficialmente con los programas de televisión. Entonces ahí la cosa cambia, porque ya los candidatos van a estar ya haciendo su campaña pública, que hasta ahora eso no se hizo. Entonces, y la gran exhibición en la televisión, en la media, en los periódicos, en la revista del accidente, ha hecho conocer a Marina Silva mucho más, ya ella lo era, porque ella ganó en 2010, ella tuvo 20 millones de votos, entonces que era una cantidad apreciable, que mantuvo esa preferencia durante todos estos años, porque Marina es una candidata diferente, una candidata que no entra en el juego político de la corrupción, especialmente tiene sus posiciones diferenciadas, y hay una cantidad de electores que no aceptan ninguno de los candidatos que estaban puestos. Más del 30% del electorado está indeciso y no tiene vinculación con ninguno de los tres candidatos. Y ahora Marina se puede convertir en el objetivo de ese electorado que estaba indeciso.
el accidente, la muerte, el fallecimiento de Campos se ha investigado o no había ninguna necesidad?
¿Cómo una?
No, o sea, no hay ninguna preocupación de que haya sido provocado.
No, todo lo que se ha investigado, se ha dedicado mucho tiempo, mucho el esfuerzo técnico a la investigación, no aparenta que ha sido nada motivado por alguna fuerza externa, porque que se fue un accidente mismo hasta ahora. Es decir, el problema es que las cajas negras no habían grabado las conversaciones, por alguna razón no se grabaron, y eso ha dificultado mucho en saber las causas. Pero todo hace indicar que fue una fatalidad, que fue un accidente, no hubo ninguna fuerza externa en eso. Que además hubiera sido muy... las personas interesadas serían perjudicadas por eso, porque la candidata en realidad que va a ganar con todo esto dentro de esa tragedia va a ser Marina Silva, que no había podido participar de la elección como candidata presidencial porque su partido no consiguió registrarse a tiempo.
La labor hasta ahora desarrollada por Dilma, ¿cómo usted la valoraría?
Bueno, hay mucha crítica sobre ella, inclusive el movimiento ese de regresa Lula a la de sustituir a Dilma por Lula está de nuevo vehiculándose, porque el PT tiene miedo de perder la elección ahora más con la participación de Marina, porque el PT considera que si Dilma y Marina van a un segundo turno, es muy posible que Dilma pierde de Marina. Entonces ellos están, el movimiento otra vez ahora ha tomado fuerza de sustituir a Dilma por Lula, pero es una cosa que eso es una aventura también, porque sería a esta altura ya del partido, cuando faltan 2 meses, sería una actitud muy drástica. Pero se está conversando con más intensidad sobre eso, porque una de las estrategias que el PT quiso fue intentar que el Partido Socialista de Campos lo sustituyese como candidato, es decir, que Marina no fuera candidato de nada y que ellos apoyasen a Dilma, ya que el Partido Socialista de Campos en el pasado fue un aliado del PT, pero esa maniobra no duró nada más que 24 horas, que Lula la intentó hacer, y algunos miembros del PT, porque la familia de Campos, tanto su esposa como su hermano, y los dirigentes del Partido Socialista más conocidos, dijeron rápidamente que Marina era la candidata natural y que ella sustituiría a Campos.
¿Lula mantiene todavía seguidores fuertes?
Sí, Lula, ya que es una persona, es un presidente muy conocido, fue presidente 2 veces, y tiene un arraigo popular en algunos sectores. Si usted tiene que escoger hoy quién sería el candidato del PT, es decir, habría que comenzar todo de nuevo, Lula sería el candidato más apropiado, que tendría más chance, porque Dilma no es una política, Dilma fue una creación de Lula, por más que ella ha intentado tener un camino propio, una fuerza propia, ella no lo ha conseguido, ella depende mucho de Lula para poder reelegirse. Entonces el PT dice, bueno, si esto sucede así, es mejor poner a Lula y no apostar con Dilma, que tenemos el gran chance de perder en estos momentos, porque la situación económica en el Brasil no está buena. Es decir, los indicadores económicos han caído mucho en los últimos meses y hay una cierta frustración en las clases económicas, en el pueblo, etcétera, que ya se está manifestando. y eso afecta más a Dilma, que si la situación económica estuviera buena como 2 años atrás, las posibilidades de ella serían mucho mayores. Pero lo que manda es eso, es decir, la situación económica hoy se ha deteriorado mucho, especialmente en este año, y entonces las posibilidades que ella tiene han disminuido mucho. El tiempo de televisión que Marina tiene es muy pequeño. Dilma tiene 11 minutos de televisión, Marina solo tiene 2 minutos.
¿Y por qué esa diferencia?
Porque eso depende mucho de las coaliciones partidarias que tiene. Cuando tú tienes muchos partidos que te apoyan, se van juntando los tiempos de los partidos y eso te da una cantidad de minutos que tú tienes libre de hacer tu diariamente a colocar tus proposiciones. Entonces, Aécio, que es el otro candidato, tiene unos 5 o 6 minutos. Entonces, uno de los problemas que Marina tiene es ese, es poco tiempo de televisión. Entonces, lo que se calcula es que las redes sociales, que en esta elección van a ser muy importantes, las redes sociales sustituyan esa falta de tiempo que Marina tiene en la televisión oficial y hagan la campaña de ella, porque Marina es muy fuerte en las redes sociales, ¿entiendes? El pueblo, en realidad, las personas que se comunican vía internet constantemente y dan opiniones y eso, son muy críticas tanto del gobierno como de la oposición del partido de Aécio Neves. Y Marina sería la candidata ideal para ese grupo de electores que sigue mucho la información que circula en las redes sociales.
Y hacemos una pequeña pausa aquí. En Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos a España, donde el presidente del sindicato Manos Limpias, un organismo de la sociedad civil española, presentó una querella ante el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, la que antepone una demanda contra el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por presuntos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, así como tráfico de influencia. Bernard añade que también ellos, en manos limpias, estudian ampliar la querella a la Oficina Antifraude de Cataluña por no haber tenido la suficiente fiscalización y no haber tramitado las denuncias de empresarios que ya habían alertado de esas prácticas durante los gobiernos de Pujol. Con el propio Miguel Barnett nosotros hablamos para que nos explique esta situación.
Fuera de España y que las conseguía a base de mordidas o de peajes que él pedía cuando era presidente de la Generalitat a empresas, y esto suponía financiar a su partido Convergencia Democrática de Cataluña y también a su bolsillo particular. Entonces, el escándalo a nivel nacional es increíble porque todas las televisiones y todos los medios de comunicación sacan en portada y en las editoriales este gran escándalo que afecta pues a uno de los iconos de las comunidades autónomas, que es el expresidente Jordi Pujol, que durante 30 años estuvo dirigiendo los destinos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esto ha supuesto una conmoción política aquí en España y que ha tapado pues el nombramiento de una nueva ejecutiva del Partido Socialista y del nuevo secretario general Pedro Sánchez, que ha sustituido a Pérez Rubalcaba. Pero sobre todo el gran escándalo en España en estos momentos es que un expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña puede terminar en el banquillo por 7 delitos cometidos durante la gestión en que él fue el presidente de la Generalidad Catalana. Está también querellada su esposa Marta Ferrulosa, porque también ha sido cómplice, encubridora y cooperadora necesaria de su marido Jordi Pujol.
¿Hay entonces verdadera crispación dentro de la población española por la situación que algunas entidades políticas tienen en estos momentos?
Sí, la sociedad civil española está totalmente desbordada. En el que todos los días está surgiendo un gran escándalo de políticos, ¿sí? Y esto verdaderamente es un cáncer con metástasis o un campo de minas. Todos los días sale una corrupción de algún político, de algún banquero, de algún empresario, de algún sindicalista, y esto verdaderamente no se puede soportar, porque en un país democrático pues puede salir un tema de corrupción pues cada X tiempo, pero aquí que es que son todos los días y cada hora. En fin, esto verdaderamente quiere decir que España se ha convertido en un país mucho más corrupto que Venezuela, que Bolivia, que cualquier país sudamericano de regímenes bolivarianos, porque es que nadie da crédito a lo que está pasando en este país en los temas de corrupción política, económica, social y moral.
¿Los indignados, los llamados indignados, ya es una fuerza a tomar en cuenta?
Bueno, los indignados, bueno, ahí están, se han cobijado en una fuerza política que ha aparecido, que se llama Podemos, pero bueno, ahora parece ser que están un poquitín más tranquilos después de las elecciones Parlamento Europeo, que tuvieron 1.200.000 votos. Ahí están agazapados, yo creo que a expensas de a ver lo que puede ocurrir. Pero vamos, aquí el único referente de la lucha contra la corrupción es Manos Limpias, que cada vez tiene mayor credibilidad, y la sociedad civil nos está pidiendo que salgamos a la arena política y como alternativa al sistema.
¿Cuáles son los planes de ustedes en estos momentos, don Miguel?
Bueno, pues en estos momentos yo quiero que se deteriore más la situación política aquí en España, y ya llegará el momento en que la sociedad nos pida ya a gritos que salgamos a la arena política para terminar con esta corrupción generalizada.
El rey ha prohibido a miembros de la familia real trabajar en empresas privadas. ¿Eso es algún paliativo?
Sí, bueno, parece ser que está llevando a cabo desde que ha tomado posesión una regeneración democrática y una mayor transparencia en las actuaciones de la Casa Real. Sí, es positivo. Yo creo que lo que ha hecho hasta ahora es positivo, ¿eh?, para regenerar la vida política española.
Ustedes, no obstante, siguen vigilantes.
Sí, sí, estamos ahí vigilantes para que donde surja la corrupción, ¡pum!, ahí estamos nosotros.
La Agencia Española de Noticias, EFE, informa que Bernat ha añadido que el sindicato también estudia ampliar la querella a la Oficina Antifraude de Cataluña por, dicen ellos, haber mirado hacia otro lado y no haber tramitado las denuncias de empresarios que habían alertado de las presuntas prácticas corruptas durante los gobiernos de Puyol. Y el periódico El País, en su página de opinión, publica: el escándalo no podía llegar en un momento más desafortunado para el nacionalismo catalán. A escasos días de la reunión más Rajoy y en la antesala de un eventual referéndum sobre la independencia, Jordi Pujol se vio obligado a admitir que fue titular durante décadas de cuentas secretas en paraísos fiscales. El terremoto político que vive Cataluña estos días deja en el aire la incógnita sobre si el escándalo Pujol puede acabar perjudicando el proceso soberanista catalán, a tenor de la enorme conmoción que sufre la opinión pública. Podría pensarse que efectivamente ocasionará unos efectos de gran calado. No obstante, existen indicios de que el escándalo Pujol no acabará representando un revés mortal al proceso. Una de las principales virtudes de las democracias es que los políticos deben ajustarse a las preferencias de la sociedad. El poder que tienen los ciudadanos de mandar a los gobernantes a las filas del INEM representa un poderoso incentivo para que estos últimos sean responsables y atiendan a las demandas del electorado. Si bien los políticos españoles han sabido persuadir a la opinión pública en numerosas ocasiones, esto no ha sido así en la oleada independentista que vive hoy Cataluña. Lejos de liderar el proceso, el presidente Artur Mas no decidió sumarse al proyecto independentista hasta el rotundo éxito de la manifestación del 11 de septiembre del 2012. Y es que, continúa diciendo el artículo, mientras el presidente Mas seguía pidiendo adhesiones al pacto fiscal, incluso días antes de la histórica Diada de 2012, los catalanes ya hacía tiempo que habían tomado un sendero muy distinto. El independentismo catalán no ha cesado de crecer, dice el artículo. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.